saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros, os hemos preparado un gran programa para haceros pensar y reflexionar acerca de la educación financiera o del mundo de las inversiones. Antes de empezar, y siguiendo con nuestro afán de crear en vosotros un espíritu de pensamiento libre acerca de todos los contenidos que os ofrecemos desde este IFP, quiero dejar constancia de un gran problema que está sufriendo la economía mundial y, por lógica también, la economía individual de millones de personas en todo el planeta. Este problema tiene un nombre y no es otro que inflación. En próximos podcasts trataremos con más profundidad esta problemática, pero hoy quería incidir en este tema porque con la inflación los que más perdemos somos los ciudadanos de a pie. Asistimos a una escalada de precios, quizás se ha puesto de manifiesto de una forma más plausible con el precio de la energía, pero en el fondo esta subida de precios se repercute en absolutamente todos los productos que podemos consumir. Sin duda es un impuesto silencioso del que debemos protegernos. Debemos proteger nuestro dinero en la medida de lo posible y para ello os invito a que toméis acción, no os quedéis parados e investiguéis los mejores métodos para que la inflación no consuma vuestros ahorros y vuestros salarios. Si os parece, nos podéis hacer llegar esas soluciones que encontréis a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también podéis ir dejando comentarios en las diferentes plataformas de podcast donde os escucháis. Debajo de este episodio encontraréis una caja de comentarios donde nos los podéis hacer llegar todas estas soluciones o estos pensamientos con los que podemos poner freno a la inflación o al menos protegernos de ella. Ahí dejo esta idea inicial, vamos ya con los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy. Y para empezar vamos a llamar al fundador de este Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, para tratar un tema llamativo en el que todos nos hemos fijado de una u otra manera alguna vez cuando buscamos ayuda, referencias o personas que puedan aportarnos nuevas ideas para mejorar nuestra economía individual. En este caso traemos el tema de los gurús. Como sabéis, Internet está plagado de ellos y vamos a charlar con Dimitri sobre aquellos aspectos que debemos tener en cuenta para no caer en el engaño con este tipo de personas. Después he quedado con el coach financiero Mario Pérez, al que le hemos pedido unos consejos para poder afrontar este periodo final del año en el que se van a disparar considerablemente los gastos. Nos vamos a enfocar especialmente en esta época de los regalos navideños que se nos avecina ya muy pronto, y vamos a ver qué nos ofrece Mario para no crear un agujero irreparable en nuestras finanzas personales. Por último, vamos a conversar con el inversor Pau Antó y vamos a hablar sobre los errores más habituales en los que caemos cuando realizamos diferentes tipos de inversiones. Seguro que Pau nos aporta pues alguna solución para que las podamos ir teniendo en cuenta de cara al futuro y no caer y no tropezar sobre esa misma piedra otra vez. Dicho todo esto, pequeña pausa y arrancamos. Comenzamos ya nuestro programa y vamos a saludar a Dimitri Uralov. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros.
Como ya sabéis, Dimitri es el fundador del Instituto de Finanzas Personales y hoy le hemos invitado para tratar de aclarar a nuestros oyentes aquellos aspectos en los que nos debemos fijar pues para seguir las recomendaciones de un gurú y cómo evitar también pues a posibles farsantes o gente un poco que nos lleve por el mal camino, ¿no? Y Dimitri, bueno, empezando con el tema, ¿qué debemos hacer primero para fijarnos en un gurú? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? O en alguien que consideramos que es un gurú.
Gurú, sí. Vale, bueno, voy a invitar a la gente, siempre lo hago, pero creo que es mejor así. Tengo un vídeo en YouTube que se llama ¿En qué experto puedes confiar? Uh-huh. Y tengo también un par más sobre gurús, pero bueno, vamos a ir por ahí. Ahí, bueno, ahora lo contaré más, pero ahí tiene un poquito más de detalles. A ver, yo creo que lo más importante al final es que, básicamente, creo que dos, tres cosas, ¿no? La primera es que la persona... Hay como dos cosas que pueden parecer contradictorias, pero en realidad son compatibles, ¿vale? La primera es que la persona a la que tú tienes como gurú, como un experto en un tema, al final pues haya conseguido aquello que te supuestamente dice, ¿no? Que te va a enseñar, ¿no? Es decir, por decir algo, si tú quieres tomar consejos de Dmitry Orlov sobre cómo tener una economía sana, ¿no? Pues creo que sería lo suyo que Dmitry Orlov también tuviera pues, su economía sana, ¿no? Por decir algo. Si alguien te está enseñando a montar una empresa de 6 cifras porque dice que sabe cómo hacerlo, pues creo que sería coherente que pues, haya montado al menos una, ¿no? Con lo cual, porque la verdad que hoy en día, esto es casi el problema, esto solo es posible en el siglo XXI, aunque no, también antes era posible porque no había tanta información. Pero bueno, ¿no? Es como, hoy en día es muy fácil crear una imagen de éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible saber, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es la realidad, ¿no? ¿Cómo realmente vive la gente, ¿no? Es como tenemos un ejemplo, ¿no? Mucha gente en Instagram muestra una vida que no es la suya, ¿no? No es la que parece. Hay un anuncio muy bueno, ¿no? De la tele noruega, como una persona ahí, ¿no? Hace como que coge el coche, aparentemente va a correr, como que, ¿no? Hace la foto, como que ha ido a correr, se moja un poco con el agua y aparentemente ha ido a correr, ¿no? Cuando realmente ha ido en el coche, ¿no? Y cosas así. Entonces creo que hoy en día, como es tan fácil crear esta falsa imagen, mucha gente, como no puede comprobarlo, pues se lo tienen que creer, ¿no? Con lo cual, para mí, el primer punto es este. Segundo punto, que puede parecer contradictorio, pero creo que es válido igualmente, es que aunque la persona no tenga aquello que supuestamente promete que la información que va a compartir contigo te va a dar, que las personas a las que este experto, este gurú, haya ayudado, han obtenido este resultado, ¿vale? Y voy a dar un ejemplo que esclarecerá bastante. Por ejemplo, no es necesario que tu entrenador de tenis haya ganado el Wimbledon en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Puede ser que haya sido un mal deportista, tenista, ¿no? No ha llegado a gran cosa, ¿no? Muchos entrenadores de fútbol, ¿no? No, algunos han sido exitosos, ¿no? Guardiola jugando en el Barça era una estrella, pero yo qué sé. Jürgen Klopp, o, ¿no? Es como no han sido tan exitosos, son más exitosos como entrenadores que como jugadores. Y por lo tanto es posible, ¿no? Es decir, realmente da igual, no da igual, ¿no? Siempre es mejor que efectivamente, ¿no? Es una cosa que filtra bastante, pero en realidad lo que te importa a ti es que tú, o mejor dicho, las personas que trabajan con este gurú, efectivamente las cosas que el gurú enseña pues sirven para obtener resultados, ¿no? Repito, si un entrenador es capaz de hacer que un equipo gane la Champions, pues al final es lo que importa, ¿no? O sea, da igual que no haya sido nunca ganado la Champions él como jugador, ¿no? Con lo cual, uh-huh. Yo creo que son estas un poco dos cosas. Sí, yo creo que es más importante.
Como tú decías, vivimos en un mundo ahora mismo en el que las redes sociales, la tecnología, pues está en su máximo apogeo, ¿no? Quizás esto el año que viene volvamos a decirlo, ¿no? Porque esto sí. Evoluciona muy rápido. El tema del confinamiento también ha ayudado a que se hayan difundido, sí. Bueno, que se hayan desarrollado, ¿no? La educación a distancia también, las formaciones, hemos podido ver muchísimos anuncios de gente que daba cursos, que te ofrecía, pues eso, mejorar absolutamente cualquier aspecto de tu vida. Entrando en el ámbito de las finanzas personales, todos conocemos a Kiyosaki, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes gurús que actualmente todavía sigue funcionando, que bueno, hoy puede haber discrepancias en la forma, pero bueno, es un impulsor de todo lo que es las finanzas personales y la educación financiera en general. Pero
ahí lo tienes, ¿no? Perdona que te interrumpa, sí. Pero es como, por ejemplo, ¿cómo? ¿No? Es decir, vale, Dmitry ha dicho que el gurú tiene que tener resultados o sus alumnos tienen que tener resultados, vale. Uh-huh. Pero muy bien, Dmitry, pero yo como eso lo sé, ¿no? Es como porque me tengo que creer los testimonios que me ponen en la web, como sé que es verdad y no es Photoshop, ¿no? O sea, efectivamente es difícil comprobar, ¿no? Entonces yo creo que hay dos factores que sí que son fáciles de comprobar y es muy simple. Uno es factor tiempo, ¿no? Es decir, si alguien lleva 20 años en una industria, muy malo no será, ¿no? Porque si fuera malo, seguramente tarde o temprano, y ahora entro en un segundo punto, la gente se daría cuenta de que es malo y pues no aguantaría, ¿no? Con lo cual es como que el tiempo normalmente es un buen indicador de que alguien pues aparenta, algo sabrá, ¿no? Algo tiene porque lleva tiempo, ¿no? Es como eso es así en todas las profesiones, incluyendo la profesión de un gurú, ¿no? Segundo tema es básicamente como la reputación de esta persona. ¿Qué es lo que aquellas personas que han trabajado con él dicen de esta persona, ¿no? De hecho, esto es así para a conseguir socios para tus negocios, ¿no? O para literalmente ver a quién pagas tu dinero para que te enseñe no sé qué. Nadie te impide, no, hacer, pues, o sea, no lo hagas con, no te creas los testimonios que muchas veces pone, que efectivamente, ¿no? Esto es fácil de, digamos, hackear, de que sean fake, pero si tú hablas, tú conoces a gente que efectivamente puedes hablar con ellos y que te cuenten, ¿no? Qué tal les ha ido con tal persona, con tal experto, pues muchas veces es la mejor reputación, ¿no? Hoy en día. O, por ejemplo, hoy en día con la tecnología muchas veces es muy fácil saber porque hay muchos lugares, no todo el mundo los utiliza y se puede entender por qué, pero existe, ¿no? Pues igual que existe, no sé, la clasificación de Google de los restaurantes de tu zona, ¿no? Ya sabes que los reviews, ¿no? De la gente, uh-huh, ya es fácil, ¿no? Ver qué restaurante es bueno y qué restaurante es malo, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Pues hay empresas que, no sé, Trustpilot, ¿no? Como diferentes, como una especie de agencias de clasificación que permiten de manera independiente que la gente, pues sí, o sea, al final para mí, por ejemplo, pues alguien que de manera voluntariamente, ¿no? Que voluntariamente ha escogido, ¿no? Como que las personas voten en un lugar independiente de él o de ella, ¿no? Por ejemplo, yo honestamente, ¿no? No lo tenemos en FP, pero eso es una cosa que he pensado muchas veces, ¿no? Porque es como, la verdad que tenemos la suerte de tener como muchos clientes muy contentos, pero creo que no, como el siguiente paso sería, pues efectivamente, ¿no? Pues montar ahí, no sé, un Trustpilot, ¿no? O alguna cosa de estos que la gente pueda opinar de manera independiente, en una plataforma independiente de nosotros, y de esta forma, ¿no? Es como, creo que es un buen indicador de que algo, pues, si es algo es bueno o no es bueno. Con lo cual, pues estas dos cosas, el tiempo y la reputación, esto creo que sí que te puede dar un determinado, ¿no? Pues, cierta, como descubrir la verdad que hay detrás, ¿no? Sobre todo, yo desconfiaría mucho, mira, hay otro tema, si quieres, mira, tercer tema también importante, y lo hablo, de hecho, en el vídeo, tengo otro vídeo de los gurús, creo que son cuatro, bueno, ya me saldrá. Buscar gurús en YouTube de Dimitri, hay dos vídeos.
Cuatro cosas que tienes que vigilar de tu gurú.
En un gurú, exactamente, ¿vale? Uno es cuando una persona salta mucho de un sector a otro, ¿no? Es decir, cuando hay poco tiempo en un sector, ¿no? Al final no deja de ser tiempo, ¿no? Si llevas 20 años, pues no estás saltando, si llevas dos. Pero no hay nada peor como que alguien que hoy te está promocionando, yo qué sé, las cápsulas de café, mañana te vende curso de educación financiera, ¿no? Pasado, ahora es un experto en Bitcoin, ¿no? Con lo cual, como que continuamente está cambiando de profesión porque es el mejor indicador que al final, pues claro, no aguanta en un sector. ¿Por qué? Porque no es bueno, ¿no? O sea, no sabe lo que habla o no sabe montar un negocio, lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues, no solo, a lo mejor, es como una forma de filtrar es esta, ¿no? Mira a ver qué es lo que ha hecho esa persona, que además la gente que no tiene nada que esconder, normalmente esta información está disponible. Si no está disponible, mira a ver por qué no está disponible, qué es lo que tiene que esconder. Y al final es eso, ¿no? Otra manera, creo que también, permíteme decir, cuarta, yo creo que es como cuando los propios gurús se dicen ellos mismos lo guays que son, ¿no? Es como bestseller no sé qué, super mega, o sea, como que cuanto más pomposo la descripción y las medallas que se cuelga, pues yo creo que, ¿no? Es un buen indicador que todos conocemos como seres humanos, yo creo que ya lo aplicamos. Es un poco, normalmente, pues, si alguien dice que es muy algo en algo, pues seguramente no lo es, ¿no? Así que, bueno, es un poco así, pues mira, cuatro cosas aquí que te puedo compartir.
Sí, pero muchas veces vemos cómo crecen, pues falsos gurús, ¿no? Cómo alcanzan una cúspide de algo y se erigen ahí como sabios sobre un determinado tema. Y la pregunta ahora que te quiero hacer es cómo sucede eso, cómo se construye un gurú o un falso gurú, ¿no? ¿Cómo alguien que no, sin aparente trayectoria, como dices, que no ha demostrado sus resultados, consigue atraer a tanto público y ese público confía en él? Porque buena eso pregunta. Pasa habitualmente.
No, sí está. A ver, hay una fórmula como, o sea, cómo convertirse en experto en cualquier campo. Yo creo que Tim Ferriss lo ha descrito muy bien en la semana laboral de cuatro horas, ¿no? Es decir, te coges tres libros de cualquier campo donde quieres ser experto, te los lees, te los aprendes, después consigues dar como un, no sé, taller o algo, ¿no? En algún lugar gratis, a ser posible una empresa, sobre estos temas, ¿no? Pues le das un resumen de estas tres cosas. A la vez, buscas salir en algún periódico, ¿no? Pues de como experto en este tema, y es un poco, inicias la rueda, ¿no? Es como, pues un cliente te da testimonio de lo bien que ha ido, con esto buscas al siguiente y con esto consigues que pues más personas se fijen en ti y tal, ¿no? Y realmente, a ver, que tampoco tiene nada malo, ¿sabes? Como al final, pero esa es la forma. ¿Cómo acelerar esto? Pues probablemente si te diriges a gente más vulnerable, que tiene menos educación, que tiene menos criterio, te será más fácil colarles lo que sea que les quieres colar. Si te dedicas a un campo, ¿no? Para mí, por ejemplo, hay dos campos muy diferenciados en la parte de la formación. O sea, si te diriges a ayudar a la gente a ganar dinero, es muy distinto, es un campo distinto de ayudar a la gente a adquirir una habilidad, ¿no? Es decir, porque es como siempre todo aquello que haga o que prometa a las personas que ganen dinero, es como una muy buena, es mucho más fácil vender esto, porque como que en la propia promesa de que vas a ganar dinero está la justificación de por qué pagarás por este, pues, no sé, curso, libro, ¿no? O lo que sea. Con lo cual, hay como eso, ¿no? O sea, es distinto. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestro negocio, ¿no? Nos no sé, comparamos o analizamos otros negocios, pues yo hago personalmente una distinción entre gente que enseña a ganar dinero y gente que enseña habilidades, ¿no? O sea, yo me fío mucho más de alguien, ¿no? Me parece mucho más admirable alguien que, por ejemplo, o sea, ha montado un negocio de lectura rápida, ¿no? Que alguien que ha montado un negocio de, no sé, cómo ganar dinero en bolsa, ¿no? O sea, es como porque es mucho más atractivo el ganar dinero en bolsa, ganar dinero que, hostia, tengo que aprender a leer más rápido, ¿sabes? ¿Qué coñazo? Yeah. Por tanto, sí, esto creo que es importante. O sea, y luego, bueno, pues ya sabes, lo típico, utiliza todo lo que tienes a tu disposición para elevar al máximo tu estatus de
marketing.
De gurú. No, bueno, marketing, en mal sentido la palabra, ¿no? Marketing, no es marketing verdadero, sino... No, a ver, Esteban, la gente es... ¿no? La psicología humana está así, no ha cambiado en los últimos 20.000 años, ¿no? Es como todos nos... Las mismas teclas son las que tienes que apretar y al final es hacer como ingeniería inversa de todo aquello que la gente, pues... ¿no? O sea, ¿qué haría que...? A veces tienes que... No, a veces mienten, ¿no? La gente miente. Se crean una imagen, dan datos de algo que no han creado, ¿no? A veces ocultan información de su pasado, ocultan que no han montado nunca nada en su vida, ¿no? Y solo están como... O sea, era ayer... Yo tengo, ¿no? Es como yo tengo mucho... Como llevamos tiempo, ¿no? Ya llevamos sí. Pues, más casi 15 años. No sé, yo tengo gente cercana que yo conozco, que literal, yo lo he visto, ¿no? Es como el hecho, mira, no sé, Oscar, no voy a mencionar nombres, obviamente, pero si ellos lo escuchan, lo sabrán. Conozco, por ejemplo, una persona que, por decir algo, no le llegaba dinero para ir a un evento de uno de estos gurús que vinieron a España en su momento y literalmente como al mes siguiente se posicionaba como una experto en riqueza, ¿no? Como en libertad financiera, riqueza, etcétera, ¿no? Y dices, a ver, si hace un mes te tuve que dar una entrada gratis porque no tenías dinero, ¿cómo es que ahora, ¿no? Eres un experto o experta en esto, ¿no? O sea, no cuadra, ¿no? Pero mira, está ahí, sigue ahí, de hecho, la persona, ¿no? O, no sé, otra persona pues, que conozco que, por ejemplo, pues, apela como a masas así como con muy poco criterio, ¿no? Y al final es una forma muy buena, por ejemplo, es coges, ¿no? Hablando de libros, ¿no? Es como coge muchas frases de otras personas y véndelas como si fueran tuyas, ¿no? Frases, conceptos, etc. O sea, para mí, por ejemplo, la mejor... Yo, eso es algo personal de Dimitri, pero yo, por ejemplo, respeto mucho, me da mucha credibilidad personas que reconocen ideas de otros, ¿no? De dónde han aprendido esto que están compartiendo. Creo que es como que les da poder, les da fuerza, como si no tuvieras nada, o sea, como que esto no te hace más pequeño, no te hace menos valioso, ¿no? Es como reconoces simplemente dónde aprendiste una cosa. Y veo mucho, pues, la tendencia como de vender ideas de otros como si fueran tuyos propios. Y aparentemente de esta manera, pues, ser más, ¿no? Más, no sé, más guay, más gurú, más sabio, más...
Sí.
Pues yo creo que esto ayuda si quieres crearte una falsa así, bueno, imagen de gurú. Bueno, en fin, no sé.
Sí. Eso y la fórmula mágica de las cosas, ¿no? Que te ofrecen.
Bueno, esto es como se suele vender todo al final, ¿no? Es como la idea esta, ¿no? De, oye, hay unos secretos de lo que sea, de trading, unos secretos de inversión en inmuebles, unos secretos de cómo gestionar una empresa, de los ricos, de no sé qué, que mira... Nadie lo sabe, me lo ha revelado, no sé qué mentor, o lo he aprendido en... ¿no? Es como cuida, secreto, ¿no? Es exclusivo, secreto, ¿no? Solo para pocos, no sé qué. O sea, todas estas cosas siempre ayudan a crear una aura de algo ahí compartido en secreto. Pero siempre ha funcionado, esto siempre, toda la humanidad siempre ha sido así. Todos los milagros, todas las cosas que son así. La gente está muy desesperada, entonces es como que claro. Muchas veces la gente prefiere creer porque es más fácil vivir de esta manera. Es como que aparentemente estás haciendo algo, ¿no? Pues estás gastando tus últimos euros en un curso de una persona que te promete pues, lo que tú deseas, ¿no? Es como que tú, aunque una parte de ti sabe o quizás o ya presiente que no va a ser así, pero como que es más fácil, ¿no? Es más fácil vivir creyendo en la existencia de esta fórmula, ¿no? Bueno, es un tema interesante.
Claro, al final lo que buscamos es que la gente sepa, nuestros oyentes sepan un poco pues separar pues lo que puede ser beneficioso para ellos de lo que son pura charlatanerías, ¿no? Y al final todo se resume en poder tener un criterio propio, huir de esas fórmulas mágicas, ¿no? Y sacar las propias conclusiones de toda la información que recibimos, ¿no?
Exacto. Bueno, al final la solución para mí es esto, ¿no? Es como, mira, hablamos hace unos podcasts, ¿no? De R, de FIRE, ¿no? De estos movimientos de autosuficiencia. Pues al final es un poco esto, ¿no? Que, como desarrollar tu propio criterio, ¿no? Confiar en tu propio criterio, confiar en tu opinión, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que utilizan los gurús mucho, esto seguramente, ¿no? Lo sabemos todos, es como, es esta idea de que si no te va bien, el responsable eres tú. No es que mis ideas o mis fórmulas sean malas, sino que tú. Es como, no has puesto suficiente empeño, ¿no? Tú eres el culpable de eso, ¿no? Y además también la idea de que como yo estoy arriba, tú estás abajo, ¿no? Cállate, escúchame, haz como lo que yo te diga, porque yo sé y tú no. Es un poco como en contra, ¿no? De esta frase de la verdadera, ¿no? Es la esencia del liderazgo, es crear más líderes, ¿no? No más seguidores de Ralph Nader, ¿no? Pues yo creo que justo en contra de eso. Con lo cual, esto ayuda mucho. Con lo cual, eso, confiar en uno mismo, confiar en tu propio criterio, como ser como autosuficiente, pero también a la hora de ver qué consejos tomar, quién, ¿no? Consejos de quién tomar, de quién no. Al final, sí, esta confianza en uno mismo. Yo creo que es ahí donde te vuelves más independiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en IFP, pues como que la filosofía nuestra es que la idea es que no dependas de nosotros, no necesites nuestros consejos, ¿no? O sea, lo mejor que nos puede pasar es que alguien que ha pasado por, ¿no? Por nuestro lo que sea, programa X, pues ya no requiera nada más de nosotros, se ha vuelto autosuficiente, eso es lo mejor que puede pasar, porque de esta manera ya es, ¿no? Es libre, tiene su propio criterio, ha entendido cómo funcionan las cosas y ya está, no necesita a nadie, ¿no? El objetivo es que no los necesites. Y creo que todos los gurús deberían de tener como este ideal, este objetivo, y es justo lo contrario de lo que pasa, ¿no? Suele ser como el siguiente gran curso en el funnel, el siguiente es de 6.000, luego de 15, luego de 100, o sea, como es un no parar. Que tiene su, evidentemente, ¿no? Tiene, no digo que siempre todo esto es malo, por supuesto que hay personas que efectivamente es adecuado para ellos porque ya se lo merecen de alguna forma, ya han conseguido resultados en un nivel, necesitan el siguiente, eso está bien, ¿no? Pero de nuevo, creo que también es muy evidente cuando son gurús, charlatanes, y cuando son, ¿no?, gente que es válida y vale la pena, ¿no?
Bueno, pues ahí os hemos querido acercar el mundo de los gurús. Pues esa, cómo podemos prever o anticiparnos ante un falso gurú que nos esté vendiendo algo que realmente pues no tiene las capacidades que tanto pregona. Y en el fondo, pues es un poco lo que decíamos ahora al final, de buscar nuestro propio criterio, tomar nuestras decisiones e informarnos bien de lo que queremos y lo que estamos haciendo.
Y hablar con otras personas que han pasado por ahí también, que te podrán decir.
Eso es. Dimitri, pues nada, un saludo muy fuerte, muchas gracias por poder contar contigo un día más y nos escuchamos en el próximo podcast.
Perfecto, un abrazo a todos.
En entramos en un nuevo bloque dentro de este podcast del Instituto de Finanzas Personales y ahora vamos a centrarnos en cómo podemos afrontar esta época de gran consumo y de gran gasto con el periodo navideño que tenemos en el horizonte. Hemos pasado recientemente el Black Friday, el Cyber Monday y todos los demás elementos comerciales que nos han estado bombardeando en las últimas semanas. Y para hablar de este asunto, hemos invitado a un habitual colaborador, Mario Pérez, que ya nos está escuchando. Hola, Mario.
Hola, Esteban, ¿cómo estás?
Bueno, Mario es coach financiero y, como os he dicho, ha participado en varios episodios ya de nuestro podcast. Y entrando ya en materia, Mario, ¿cómo nos podemos preparar económicamente para este periodo navideño? Vamos a dejar atrás ya el Black Friday, que ya ha pasado hace unos días. Vamos a centrarnos en el periodo navideño, vamos a poner la vista en las Navidades, en el que es una época en la que los gastos se suelen disparar bastante.
Eso es correcto, Esteban. Y si ya las personas están escuchando este episodio del podcast y ya, como tú mencionaste, han gastado en el Black Friday, bueno, espero que no haya sido mucho lo que hayan gastado en este Cyber Monday. Pero la preparación realmente, Esteban, comenzó o debió haber comenzado a principio de año o atrás. Las personas deben prepararse, deben presupuestar cuando hacen el presupuesto anual, también los gastos en la temporada que llamo yo la temporada de gastos, que empieza más o menos entre noviembre, diciembre, con lo que es el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos. Luego viene el Black Friday y ha habido un bombardeo de ofertas todo el comercio pues quiere captar la atención de las personas y quiere hacer su diciembre, como dicen por allí. Entonces, número uno, es bueno que las personas se preparen antes, pero bueno, vamos a hablar, si no se prepararon, ¿qué otra estrategia pueden utilizar para poder afrontar o enfrentar de mejor forma la temporada de Navidad? Y quisiera darle tres ideas que quizás algunas personas les pueden funcionar. La número uno, la primera de las ideas que tengo es que las personas deben crear una lista, como la lista a Papá Noel, a San Nicolás, a Santa Claus, como lo conozcan, de las cosas que deseen en esta temporada. Porque al hacer una lista, estás marcando al menos un norte, un camino, para poder comprar las cosas que realmente deseas y o necesitas. Eso sería lo número uno, por supuesto. Luego, la número dos es que las personas deben también hacer una lista de las cosas que quieren regalar a otras personas o miembros de la familia, amigos, porque estas dos listas son claves. Es algo que yo he venido haciendo durante algunos años y que lo comparto desde la experiencia. Tú creas esta lista número uno y en esa lista número uno colocas, qué sé yo, 10 artículos o 10 cosas, porque el problema es que con el bombardeo que hay, es muy difícil no caer, el bombardeo comercial, es muy difícil no caer en el comprar cosas que no necesitamos. Entonces, en esa primera lista debes colocar las cosas que tú piensas que necesitas o deseas, que le agregan valor a tu vida como tal. Y de esa forma podrás tener eso allí para mirarlo, para luego poder, y esa es la tercera idea que tengo, priorizar en ambas listas cuáles son las cosas que necesitas. Es decir, o que puedes acceder también, ¿no? Porque esa prioritización, por decirlo, espero que de forma correcta, debe estar muy unida a la parte de qué presupuesto tienes para gastar, para que no empieces el año 2022 con un mal pie, endeudado o metiéndole dinero a las tarjetas de crédito, que es una tentación muy grande. Entonces, yo pienso que la planeación estratégica es lo más importante en este periodo de altos de gastos, de mucho gasto o de altos gastos.
Sí. Bueno, bien, nos comentas que es muy buena idea hacer las diferentes listas y luego priorizar los diferentes elementos que hemos ido poniendo en cada una de esas listas. Pero a la hora de definir las cantidades o cómo vamos a afrontar esos gastos que hemos anotado, bien porque lo necesitamos, bien porque queremos regalar a las personas que nos rodean, a las personas que queremos regalar, hacer esos regalos. ¿Cómo lo podemos hacer, Mario?
Sí, principalmente, y allí cuando hablo de priorizar, tiene que estar conectado a un presupuesto. Uh-huh. Volvemos, como te dije, lo ideal es que hayas presupuestado un dinero al principio de año para esto. Pero si no lo hiciste, aún así, tú vas a recibir unos ingresos. Normalmente en estos meses se reciben más ingresos, dependiendo el país donde te encuentres. Tienen diferentes nombres, pero algunos reciben, si estás en Latinoamérica, quizás aguinaldos, otros reciben gratificaciones. Depende mucho del país, pero normalmente se reciben ingresos adicionales, sí, para estas fechas. Y entonces esos ingresos adicionales son el presupuesto real con el que cuentas. Si vas a utilizar de ese dinero, entonces volviendo a las listas, tienes que decir, bueno, para lo que yo necesito, voy a priorizar y tengo este dinero. Para lo que voy a regalar, voy a priorizar y tengo este dinero. No hay otra forma, Esteban. No vamos a inventar la rueda. Ahora, lo que sí podemos, diría yo, inventar o crear es utilizar nuestra creatividad, porque desde la creatividad pudiésemos buscar formas de, por ejemplo, regalar cosas que no estén relacionadas con dinero, que no estén relacionadas con algo físico. Puede ser regalar tu tiempo, regalar una experiencia, compartir realmente tiempo de calidad con personas que aman. Entonces tienes que ser creativo, hacer una comida en la casa para honrar a alguna persona. Esas son cosas que pueden también quizás ayudar a que tu presupuesto te permita quizás cubrir más cosas.
Bueno, ponemos de manifiesto la importancia de los presupuestos, algo fundamental en la educación financiera y en las finanzas personales de cada persona. Es una de las premisas sobre las que siempre hemos hablado muchas veces, que es un elemento fundamental para tener unas finanzas personales equilibradas, saneadas y conformes a nuestro propio estilo de vida. Y Mario, referente a esto, los presupuestos, ¿cómo los podemos optimizar? Sobre todo de cara a esta época final del año.
Muy buena pregunta, Esteban. Realmente yo pienso que deben ponerse de acuerdo. Si, por ejemplo, estamos hablando de una pareja o de una familia, en las cosas que son importantes, o sea, para poder priorizar. Porque si la palabra, como tú mismo lo dices, es optimizar el presupuesto. Ojo, y el presupuesto, que está muy relacionado a que la gente piensa, bueno, voy a hacerlo para ahorrar dinero, para guardar. No necesariamente todo el tiempo se utiliza para eso, uno, porque depende de la cantidad de dinero de la que dispongas. El presupuesto es para poder tener un control y poder gastar en las cosas que aportan valor. Así que valor a tu vida, a tu familia, a tus amigos, a tu círculo de personas cercanas. Entonces yo pienso que lo más importante es identificar las cosas que te dan valor para poder optimizar el presupuesto en función de esas cosas, Esteban.
Uh-huh. Hablabas también de las tarjetas de crédito. Es una época de consumo extremo. Las campañas publicitarias pues son muy agresivas, las estamos sufriendo todavía y todavía tenemos por delante bastante tiempo de cara a este periodo navideño, ¿no? Mario, vamos a centrarnos ahora en el tema de las tarjetas, que son sin duda alguna uno de los principales problemas que pueden desequilibrar los presupuestos que podemos hacer, ¿no?
Totalmente. Y lo mejor es que agarrar esa tarjeta de crédito y meterla en el congelador, en la nevera, y no verla más. Eso, sí. Bueno, eso pudiera ser una forma. Otra, yo particularmente sugiero a mis alumnos y a mis clientes que, bueno, si van a tener una tarjeta de crédito, la tengan para caso de emergencias, al menos una, pero no más. Depende, a veces tienen una de la compañía, una personal. Pero lo importante es saber que gastar con tarjetas de crédito es gastar dinero que no tienes. Es ir en busca de esa gratificación instantánea de comprar cosas que no te puedes permitir. Entonces hay que crear conciencia en que las líneas de crédito, las tarjetas de crédito, no son un mecanismo financiero que es para gastar en bienes de consumo. Si bien es cierto que nos pueden sacar de alguna situación apretada, de algún problema, lo ideal es verlo solo para emergencias o, bueno, que también se utilizan cuando uno viaja, pues es una facilidad que te puede brindar la tarjeta. Pero de cara a la época de Navidad, a la época de gastar mucho, son muchos compromisos, la sugerencia es no gastes más de lo que gana, haz presupuestos con el dinero adicional que vas a recibir. Yo sé que estamos tentados todo el tiempo, son muchas cosas las que deseamos. Quizás si hay cosas que tú crees que hacen falta y que van a subir de precio, porque bueno, hablamos de que hay una inflación récord en España este año, sí. Y no solo en España, en muchos países, y se ve que vamos en camino a un periodo inflacionario, ¿no? Que no está 100% relacionado con el COVID, como mucha gente dice que pudiese estar, ¿no? Entonces, realmente yo siento que el tema de las tarjetas de crédito es un tema delicado, es un tema que las personas deben tomar conciencia, sobre todo del uso de las mismas como tal.
Sí, además estamos en una época eminentemente tecnológica y los elementos electrónicos de pago, que es un tema que ya tratamos en un podcast anterior precisamente contigo, pues están facilitando tanto que podamos gastar de una manera muy sencilla que si no tenemos ese control, esa capacidad mental de decidir cómo debemos hacer las cosas y sobre todo aquí ya nos referimos a los principios básicos de la educación financiera, hay gente que se puede meter en un problema muy gordo, ¿no? Utilizando todos estos métodos.
Sí, totalmente. La facilidad que nos permiten estos métodos tecnológicos de pagar, como lo del puede ser el Apple Pay, el Google Pay, desde nuestro teléfono simplemente podemos conectar cualquier cantidad de tarjetas de débito o de crédito que nos permiten de una forma tan rápida, sin lo que llaman con este sistema contactless, que uno acerca el teléfono ya o el reloj para el que tiene un reloj inteligente también y paga, que es muy fácil caer en el gasto sin control y sobre todo no sentimos, porque la cuestión, Esteban, es que nos han desconectado la sensación de que estamos gastando dinero porque totalmente. No lo vemos físicamente y es como que en nuestro cerebro no hay esa conexión que había del dinero físico, del efectivo, del cash, de estarlo utilizando, se ha perdido, es cierto. Y como se ha perdido, es mucho más fácil gastar sin control. Pero volviendo al punto, lo importante, lo más importante y lo que quiero que las personas se lleven es estas ideas, pues de que tienen que planear estratégicamente los gastos, porque es una temporada de muchos gastos y pueden salir perjudicados y arrancar el año no con buen pie en la parte financiera.
Sí, precisamente unido con relación a esto que estabas diciendo, hemos hablado, has comentado que cómo se puede organizar una persona que no se ha planificado durante el año, ¿no? Y que pues recibe un dinero extra, sobre todo el mes de diciembre, una paga extra, como la queremos llamar, y bueno, pues nos has comentado cómo lo podemos hacer. Pero si somos previsores, Mario, ¿cómo deberíamos hacerlo ya desde primeros de año, desde principios? ¿Cuál sería la mejor forma que tú consideras que debemos hacer para tener un presupuesto pues realmente equilibrado y que nos acerque a esa época final del año, hasta el periodo navideño, Black Friday, Cyber Monday y demás, sin que nos haga un agujero grande en nuestra economía?
La mejor forma, Esteban, de hacerlo, y lo converso mucho con mis alumnos, es crear un objetivo financiero adicional a los objetivos que puedas ya haber creado, donde esté conectado ese objetivo a los gastos de Navidad. Muchos de mis alumnos lo hacen ya hoy en día. Ellos agregan dentro de lo que yo llamo el panel de control o una especie de Excel donde llevan todo el registro de todos sus gastos, ingresos y presupuestos, agregan una fila adicional en los objetivos de ahorro en este caso, porque es un ahorro para gastar, pero al final es un ahorro durante el año que les permite poder manejar mejor este periodo tan grande o de gastos tan grandes como es la Navidad. Y es una buena práctica. ¿Cómo consiguen saber qué número presupuestar? Bueno, para esto lo ideal es que si ya controlas gastos, registras gastos durante un año o más, ya tú puedes mirar la data que tienes atrás y puedes saber cuánto gastaste, para tener una idea, por supuesto. Ahora, si no lo has hecho, de igual forma, la visión a largo plazo es la mejor forma de presupuestar. Tratar de imaginar, de visualizar qué puedo necesitar o qué deseo tener para ese periodo y cómo lo quiero vivir, qué experiencias quiero crear para poder planificar. Y de eso va, Esteban, de la visión a largo plazo es el éxito en las finanzas y el éxito en la creación de presupuestos.
Efectivamente, hoy hemos querido presentar cómo podemos afrontar un periodo de gasto prácticamente extremo, ¿no? De mucho gasto. Hemos visto, como nos ha dicho Mario, cuando no nos hemos preparado para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, apartando un dinero que recibimos de manera extra, un dinero adicional que recibimos a final de año, o bien con una planificación previa, haciendo bien las cosas, teniendo ya una educación financiera, un panel de control, como tú dices, una hoja de Excel en la que llevamos todos nuestros gastos, nuestros números, y ahí podemos hacer una planificación más exhaustiva, más a largo plazo, con unos objetivos, como bien has dicho, y donde vamos a poder hacer las cosas de una manera más correcta y donde no se va a resentir tanto nuestros bolsillos. No sé si quieres añadir algo más, Mario, al respecto.
De verdad que creo que con lo que hemos dicho es bastante. Lo que puedo hacer es un breve y rápido resumen. Recuerden, si no planificaron esos gastos a principio de año, aún están a tiempo. Si no gastaron mucho en Black Friday, aún están a tiempo. Aprovechen y hagan una lista de las cosas que deseo comprar para mí y para mi familia, una lista de las cosas que deseo regalar, y luego hagan un orden de prioridad en cada una, en ambas listas. Elijan, a lo mejor no se puede todo, sobre todo que se compre lo que está dentro del alcance, dentro del presupuesto de ese dinero extra que van a recibir, y para adelante, pues, y ojalá tengan un excelente año 2022 y que arranquen sin deudas.
Eso es. Además, recordamos que en la descripción de este podcast os vamos a dejar información sobre el canal, los enlaces al canal de YouTube de Mario Pérez, donde vais a poder encontrar estos temas y otros también de suma importancia y de sumo interés dentro de lo que es la educación financiera, además de su canal de Instagram y su podcast Arquitectura del Dinero, que también se puede escuchar a diferentes plataformas de podcast. Mario, pues ha sido un placer tenerte con nosotros un día más y como siempre, esperamos volver a contar contigo pronto.
Gracias a ti, Esteban. Hasta la próxima. Un abrazo.
Continuamos con nuestro programa y vamos a hablar ahora de los errores más típicos que cometen los inversores. Para ello hemos invitado al inversor y formador en el mundo de las inversiones inmobiliarias, Pau Antó. Hola, Pau.
Hola, muy buenas.
Pues bueno, en nuestro afán por dar luz a nuestros oyentes sobre el campo de las inversiones y más concretamente para aquellos que están pensando iniciarse en este mundo o que ya se han iniciado pero que no llevan todavía el suficiente tiempo, decía que íbamos a hablar de esos errores más comunes que se cometen cuando estamos invirtiendo, ¿no? Y Pau, precisamente desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el error más común que comete un inversor?
Uf, hay muchos, ¿eh? Pero creo que el más común es tratar de perseguir las olas, ¿vale? A veces cuando ya han pasado, creo que hay gran cantidad de información y muchas veces nos vemos todos, yo también, iluminados por esa moda, esa tendencia, ahora lo que está de moda es esto, vamos a invertir aquí, luego allá y tal, en lugar de tener un sistema, que sería lo bueno, ¿no? Un sistema, un criterio propio. Yo creo que esto es lo que le pasa a mucha gente, que al final le preguntas, oye, ¿por qué invertiste aquí? No, es que el del banco me lo dijo, es que este amigo, es que mi cuñado y tal. Y creo que esto es muy habitual y nos ha pasado a todos y seguramente nos seguirá pasando a todos, pero ser conscientes del por qué hacemos las cosas y no simplemente por seguir a la gente o seguir la corriente, creo que evitando esto evitaríamos muchos disgustos.
Sí, además es precisamente esto que hablas. Recientemente hablando con un amigo me decía precisamente que de haberlo sabido no hubiese invertido en unas acciones que compró, pues porque no sabía precisamente lo que estaba comprando, ¿no? Y ahí se ve ese primer error que quizás no nos paramos a pensar, pero que es el más común de los que podemos ver a nuestro alrededor, ¿no?
100%, sí, sí.
Bueno, siguiendo un poco, decías que había muchos errores. Otro error que puede estar relacionado un poco con este que nos has dicho es el de, pues, el de invertir sin pensar demasiado lo que hacemos, ¿no? No ya invertir sin saber, ¿no? Sino más bien sin pensar dónde estamos. Y ahí viene también a colación el sistema de inversión famoso del que tanto hemos hablado en estos podcasts y en el que se habla el Club del Inversor, en el curso de finanzas personales y demás programas dentro de este IFP, ¿no?
Sí, tener un sistema te da claridad, ¿no? Y el sistema sirve sobre todo para entender que hay una probabilidad alta de que las cosas sucedan y de que vayan bien. Es decir, cuando no tenemos ese sistema de inversión, muchas veces terminamos actuando desde un modo, digamos, no racional, sino emocional. Y actuar emocionalmente está muy bien, pero cuando hablamos de dinero y, por ejemplo, si hablamos de bolsa, pues mucha gente se pone nerviosa si ve que las acciones bajan o se pone eufórica si ve que las acciones suben, ¿no? Entonces, si tenemos un plan, es más sencillo no alegrarnos tanto cuando las cosas van bien ni deprimirnos tanto cuando las cosas van mal, ¿no? Por eso el sistema de inversión tiene que tener en cuenta cuándo compramos, cuánto compramos, cuándo vendemos y cuánto vendemos. Cuando digo cuánto es la cantidad, por ejemplo, de que vamos a vender, ¿no? Y eso tienen que pasar ciertas cosas porque sabemos que si hacemos A, B y C, pues eso se va a cumplir, ¿no? En el modelo de inmobiliario, por ejemplo, es más de lo mismo. Si sabemos que compramos por un precio un tanto por ciento por debajo de mercado, hacemos la reforma adecuada, no la que nos encanta y apasiona, sino adecuada, que lo hemos tratado en otros podcasts, en el sentido de la que aporta valor, la que da rentabilidad a ese inmueble, y vendemos, ganaremos dinero. Que nos equivocamos un poquito, ¿qué tal? Pero tenemos que tener ese concepto y entender a qué valores se puede comprar, a qué valores se puede pagar la reforma y qué margen le queremos sacar. Y eso, con todo, puede hacerse, incluso con mercados tan nuevos como las criptomonedas, de decir, bueno, pues mi estrategia es agresiva porque voy a invertir en gemas o en criptomonedas más recientes, más nuevas, pero el modelo es poner máximo 500 euros en cada una de ellas. Máximo, cuando se ha duplicado el precio, lo vendo o vendo la mitad. O sea, tienes un sistema de entrada, tienes un sistema de salida. Y esto es súper importante y mucha gente va, esta criptomoneda, venga, el que me lo ha dicho, venga, ¿cuánto compro? Va, 5.000, tal. Y luego, ¿y cuándo vendo? Ha subido, no vendo, ahora ha bajado, ahora ve. Es muy complejo realmente esto. Por eso tener un sistema te da claridad y es como quien tiene un mapa, ¿no? Sabes al menos por dónde ir. Igual el camino es más bonito o menos bonito, pero sabes un poco la dirección a seguir.
Está claro, y además lo hemos visto en anteriores podcasts, lo hemos visto también pues en diferentes webinarios que se imparten dentro del IFP, que el sistema de inversión es fundamental para adentrarnos en este mundo de las inversiones, que parece es muy atractivo porque a todos nos gusta atraer dinero, ganar dinero, pero en el fondo conlleva un trabajo previo que hay que dejar claro y marcado, ¿no? Esa hoja de ruta que tú te referías ahora. Vamos, Pau, continuando un poco con otro tipo o con otros errores. Desde tu punto de vista, siendo la experiencia que tienes tú ya, con los años que llevas en invirtiendo en diferentes campos, aunque tu campo de mayor inversión es el inmobiliario, pero desde tu experiencia, ¿qué errores, si vuelves la vista atrás, ¿qué no harías ahora?
Bueno, yo creo que cuando eres joven inexperto, te crees más viejo y más experto, ¿no? Y yo creo que enfrentaría muchas inversiones con muchísima más humildad, preguntando mucho más a muchas más personas sin el miedo de quedarse con la idea de no tiene idea, es muy tonto, no sabe de esto, porque haciendo las preguntas adecuadas a las personas adecuadas me hubiese ahorrado varias decenas de miles de euros en errores que he cometido invirtiendo, por ejemplo, invirtiendo en empresas, invirtiendo en préstamos, invirtiendo en diferentes tipos de oportunidades de inversión. Y al final, te parece que ya lo sabes todo, pero siempre hay mucho que aprender y siempre podemos aprender todos porque hay muchos campos de inversión diferentes y al final uno puede ser muy experto en un campo, pero cuando se mete en otro campo, pues tiene que aprender de cero y la manera es preguntando. Y la gracia es que hay muchas personas que están dispuestas a ayudar, a acompañar, a que puedas, digamos, preguntarles cosas y te ayudan de la mejor manera que saben. Y además hay muchas iniciativas, como aquí en este podcast o como muchos otros podcasts, canales de YouTube, lo que sea, para dar esta información que mucha gente pues está deseando de saber y que yo en algún momento también he tenido preguntas que ahora están respondidas en un vídeo de YouTube, ¿no? Con lo cual es fantástico que todo esto pueda existir y estamos en un momento idóneo para preguntar, para indagar y para tener ese conocimiento amplio de lo que queramos aprender en ese momento.
Claro, además debemos aprovechar ese conocimiento adquirido que lo podemos encontrar en libros, como tú decías, en YouTube, en podcast, debemos aprovechar a esa gente que sabe más que nosotros, ¿no? Que muchas veces también tenemos miedo, lo que tú decías, a preguntar o acercarnos a gente que sabe más que nosotros, simplemente porque tiene un recorrido más alto, más grande, y no sabemos cómo si nos van a poder ayudar o no, o si van a querer ayudarnos, ¿no?
Sí, así es. Pero por lo general, la gente suele ser buena. Además, por lo general también he visto incluso personas muy ocupadas, con grandes carreras, con grandes ingresos, cuando ven a una persona con ganas, dispuesta, pues se ven quizá a veces un poco reflejada en esa persona cuando quizá inició en sus inicios. Y yo muy pocas veces me he encontrado como ese bloqueo de no te quiero decir nada, ¿no? O sea, por lo general la gente quiere ayudar, o sea que animo a la gente que pregunte, también a nosotros que estamos también para serviros y para ayudaros, que lancéis preguntas y en la medida de lo posible contestamos a todas las preguntas que llegan, con lo cual es importante que en las inversiones podamos tener esa parte de pregunta y que no nos dé miedo o vergüenza hacerlo, como a mí en algún momento de mi vida me ha dado y es una gran equivocación sin duda.
Luego también otros errores que vemos o detectamos que pasan muy a menudo es que nos empeñamos en financiarnos con nuestro propio dinero, ¿no? En endeudarnos para invertir. Y eso también es un error, porque podemos aprovechar muchos recursos que tenemos a nuestro alrededor, que desconocemos que están ahí, pero que nos pueden aportar ese dinero que necesitamos para hacer las inversiones, ¿no?
Sí, bueno, yo en ese campo, en el campo de la inversión inmobiliaria, he sido también bastante especialista en buscarme la vida, ¿no? Buscarme la vida porque yo, bueno, tenía una familia que, por suerte, no nos ha faltado nunca nada, pero no nadábamos ahí en abundancia y en dinero, con lo cual, al final, invertir en inmuebles es algo que requiere centenares de miles de euros en muchos casos, incluso millones a veces, con lo cual tienes que buscarte un poco las alternativas. Y aquí yo sí que lo he visto, que a nivel inmobiliario hay grandes, grandísimas oportunidades de hacer operaciones sin dinero, convenciendo a varios inversores o bien, digamos, captando un inmueble y pudiendo venderlo a un precio superior, haciendo lo que se conoce como un pase, ¿no? Y yo creo que al principio muchos inversores se limitan por, bueno, primero empiezo con mi dinero, voy poquito a poco y ya poco a poco iré haciendo, cuando al final les llega una buena oportunidad y con los contactos, con los socios adecuados, con las personas adecuadas, pueden aspirar a mucho más. Yo a los alumnos de inmuebles siempre les digo la misma frase, digo, hay que mover millones para ganar millones o como mínimo centenares de miles, y es tal cual, o sea, es un negocio muy grande el inmobiliario y no tiene sentido que estés limitándote a tus ahorros, tu capacidad de financiación, cuando tienes ahí a mucho dinero, a muchos posibles inversores que pueden acompañarte y que podáis ambos beneficiaros de los beneficios que da una inversión inmobiliaria.
Lo que pasa es que aquí ese temor a buscar financiación, a buscar a esa gente, ¿no? A preguntar a los demás, es lo que muchas veces lleva esa falta de formación, ¿no? Ese desconocimiento, esa poca información. Queremos invertir, pero no sabemos cómo hacerlo. Y precisamente ese es otro error en el que cae mucha gente.
Sí. Al final, yo creo que hay más de acción que de teoría, ¿vale? Pero yo siempre invito a la gente que un buen proyecto debe estar financiado. Es decir, un buen proyecto, si hablamos del cómo hacerlo, ¿vale? Yo siempre invito a que se cumplen las diferentes cosas. En primero, que en la medida de tus posibilidades, tú como gestor de la inversión pongas algo, una parte de tu dinero. En segundo, que no cobres nunca un fijo por gestionar esa inversión, sino que cobres un variable al 100%, es decir, pues un 30, un 40% de los beneficios. ¿Por qué? Porque de esta manera, invirtiendo parte de tu dinero, aunque sea poco, y por otro lado, cobrando un variable, pues estás ligando el beneficio del inversor con el beneficio tuyo como, como gestor o como coinversor, ¿no? Y para mí esto es algo fundamental a tener en cuenta, ¿vale? Y que creo que al final pues puede animar a gente que invierta contigo. Además, yo creo que la gente que tiene esa actitud y esas ganas arrastra a los demás a que inviertan con ellos, hacer negocios y demás. Mi experiencia también es que de una operación buena sale otra operación buena y salen más inversores y al boca a boca empieza a funcionar. Así que yo animo a todo el mundo. Sé que es difícil al principio, sé que da cierto miedo, y también he pasado por ahí, pero merece la pena. Merece la pena porque estamos hablando que la rentabilidad y el retorno, por ejemplo, de poder gestionar 300, 400 mil euros al año en propiedades inmobiliarias, por ejemplo, es algo muy grande. Es decir, podemos estar hablando con una persona gestionando 3, 4 viviendas por año con capital de inversores, podría vivir exclusivamente de esto, cobrando incluso el doble de lo que gana una persona de media en España.
Bueno, queríamos hoy traer pues esos errores típicos o cómo podíamos empezar a invertir de cero sin caer en esos errores. Pau, ya para finalizar, otro error que tú consideras que es importante destacar y es importante incidir para que la gente pues no caiga en él, ¿cuál puede ser?
Pues mira, voy a incidir sobre todo en un tema que está un poco dentro del sistema de inversión, pero que mucha gente no lo tiene claro, que es la salida. Es decir, ¿en qué momento vamos a salir de esa inversión? ¿En qué momento vamos a vender? Porque hay mucha gente que compra pues criptos o acciones o viviendas, lo que sea, y es, vale, ¿cuándo vas a vender? ¿Cuándo vas a vender esos bitcoins? Está subiendo y tal. O sea, tener esa claridad de cuál es nuestro plan, no solo a la hora de comprar, sino a la hora de vender. Y si tienes algunas acciones o algunos fondos de inversión, no tienes claro esa meta, que no tiene por qué ser a tal precio, puede ser a tantos años vista, o puede ser si pasa eso a la economía, o si cambian estas leyes, o si pueden ser varias cosas, no tiene por qué ser un precio, ¿no? Pero eso da mucha tranquilidad porque entiendes que las inversiones te deben dar un propósito, que es el de generar un patrimonio para ti en forma de rentas o en forma de plusvalía, ¿vale? Hay gente que dirá, no, yo compro inmuebles para alquilarlos toda la vida. Vale, perfecto, me parece fenomenal, pero ¿no los venderías por nada del mundo? Por nada del mundo, vale, pues tu modelo es entierro, entre comillas, dinero allí y lo cobro toda la vida. ¿Y si te dieran 10 veces más por lo que has pagado? No lo vendo, ¿vale? Pero que tengamos consciente ese precio porque dices, oye, bueno, por 10 veces más igual sí que lo vendería, ¿vale? O sea, que tengamos claro en qué momento haríamos caja, porque si hacemos una inversión, solo el dinero vuelve a ser nuestro cuando lo recuperamos. Hay gente que la bolsa sube, estoy ganando un 100%, muy bien. Luego baja, he cerrado cuando ganaba un 10. Bueno, es muy difícil acertar cuándo comprar y cuándo vender, ¿no? Pero ese concepto, si tienes claras unas reglas, pues será más fácil seguirlas.
Bueno, hablabas al final, todo está relacionado con el sistema de inversión, para no caer en esos errores dentro de los diferentes campos donde nos queramos mover. El sistema de inversión es fundamental. Has hablado ahora de la salida. Una de las muchas veces ocurre, ¿no?, que no sabemos cuándo debemos salir, precisamente porque no tenemos claro ese sistema. Pero hablando del sistema, incidiendo un poco en los sistemas de inversión, Pau, ¿tú crees que aún teniendo un sistema de inversión se cometen errores?
Sin duda, sin duda. Y además, pero esos errores son como que luego los vas poniendo en el manual, que es el sistema de inversión, y vas permanentemente como mejorando. Es decir, tener un sistema de inversión y una hoja de ruta es como un mapa, no implica que no te saltes un desvío, no implica que hayan cortado una calle y que tengas que dar la vuelta. O sea, va a haber siempre errores, pero sabrás cómo afrontarlos. Si tu manera de invertir es lo que me dicte el corazón, el amigo, el estómago, si soy capaz de aguantar más o menos subidas y bajadas, ¿vale? Al final dependes mucho de ese momento, de tu situación emocional, y eso no es sostenible en el tiempo. ¿Te puede ir bien? Sí. ¿Puedes ganar mucho dinero? Sí. A largo plazo no es sostenible. Con lo cual, los grandes inversores, Warren Buffett, pero muchísimos grandes inversores, tienen una metodología. Compra empresas que están así, 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 a estos precios. Perfecto. ¿No lo cumple? Se descarta. No cumple mi sistema de inversión. Con lo cual, ¿por qué hay personas como Warren Buffett que llevan decenas de años haciéndolo tan bien? Porque tienen una metodología. No estamos inventando con esto del sistema de inversión nada raro. Estamos diciendo hay que seguir un protocolo, una ABC. Es más bonito inspirarse con lo que te dice tu primo, con lo que has escuchado por ahí y creerte el más listo del barrio. Probablemente. Pero a la larga no es rentable. Lo que es rentable es saber hacerlo, ir perfeccionando esta metodología y con el tiempo tener la predictibilidad, ¿vale? Que vas a conseguir ganar un dinero de manera incluso a veces aburrida, pero la predictibilidad que sabe que si inviertes así y así y así, ya sea en fondos de inversión, en indexados, en acciones, en inmuebles, en lo que sea, hay una expectativa y una esperanza que tengas un determinado retorno. Y eso para mí es aburrido, sí, pero da mucha tranquilidad cuando sabes que el dinero que invierto este año en la bolsa, este año no sé cómo irá, pero que de media me dará ese 7, 8, 9, 10% al año. Y eso me da mucha tranquilidad a 10, 15, 20 años vista.
Pues bueno, como habéis visto, esperemos que hayáis tomado nota de estos consejos, de estos errores que puede haber a la hora de invertir. Pau nos aporta esa visión global de siempre bajo su experiencia en este mundo. Y Pau, ya simplemente queda despedirnos, emplazarnos a próximos podcasts y darte las gracias por estar hoy con todos nosotros.
Gracias a ti por hacer esto posible y nos vemos en próximos podcasts.
Interesante esta última conversación con Pau. Si quieres, te escuchamos y nos puedes hacer llegar esos errores que has cometido alguna vez cuando te has enfrentado a una inversión. Para ello y para otras consultas, nos puedes enviar un correo electrónico a la dirección podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com, donde trataremos de dar respuesta a esos temas que nos vayáis planteando. También en la descripción de este podcast os dejamos por escrito esta dirección de correo electrónico. Antes de acabar, os recuerdo también que miréis precisamente esta descripción del podcast para ver contenido adicional relacionado con los temas que hemos desarrollado en el día de hoy. Bien pueden ser vídeos del canal de YouTube de Dimitri, de Mario Pérez o de Pau Antó, así como los diferentes canales de comunicación, por si queréis contactar directamente con alguno de nuestros protagonistas. Ya no hay tiempo para más, toca ya despedirnos hasta nuestra próxima cita, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.